sintonía. Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Esta mañana hemos podido conversar con el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, con Manuel Miranda. En primer lugar, con respecto al inicio de las obras de clausura, de sellado y restauración del vertedero de residuos inertes de Matas Blancas en el municipio de Pájara, aquí en la isla de Fuerteventura. Además, Miranda ha recordado que una de las prioridades de su departamento para esta legislatura es la de la restauración de todos los vertederos objeto del procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea en el año 2015. Para ello, entre los años de 2024 y 2025 se han destinado alrededor de 4,5 millones de euros dirigidos al sellado de 8 vertederos en el archipiélago. Uno de ellos, este de Matas Blancas, en el municipio de Pájara, y también se plantea actuaciones de este tipo en el vertedero de Los Alares, próximo al de Museo del Queso en Antigua, que estaría en fase de redacción de proyecto.
Que estén sujetos a este tipo de sanciones europeas, hay uno más en el municipio de Antigua. Y bueno, también está previsto ya la elaboración de su proyecto y su ejecución. Pero también es verdad que estamos hablando de que los ayuntamientos en muchos casos han hecho labores ya de limpieza y de desbroce. No nos olvidemos, sin ir más lejos, que el parque tecnológico donde está situado era la antigua escombrera de Puerto Rosario. Es decir, que labores de ese estilo ya se han hecho por parte de los ayuntamientos y el cabildo para la restauración de sitios de vertido, ¿no? Esto es importante para nosotros porque, digo, la Unión Europea nos tiene un expediente abierto y si no cumplimos antes de 2027 con esa restauración de esos 47 lugares en toda Canarias, pues estamos sujetos a que nos metan una sanción importante.
También ha trasladado el consejero algunos asuntos llevados en el día de hoy al Consejo de Gobierno de Canarias. Uno de ellos con respecto al depósito laminador de Puerto del Rosario vinculado al tratamiento de las aguas residuales.
Llevamos dos asuntos. Uno es la financiación del depósito laminador de Puerto del Rosario, que es un depósito que está a medio hacer, que hay que culminarlo. Llevamos prácticamente 2 años para terminar el proyecto y ver cómo lo ultimamos. Y por otro lado, también llevamos una modificación de crédito para ampliar una línea de subvenciones a los municipios de reto demográfico para su planeamiento.
Cambiamos de asunto y atendemos a las cifras de las denuncias por violencia machista en el archipiélago canario. Estas denuncias registradas en los órganos judiciales de Canarias durante el segundo trimestre de 2025 aumentaron en un 44,6% en comparación con el mismo periodo del año 2024. Si en la primavera pasada los juzgados de las islas habrían registrado cerca de las 3.000 denuncias por violencia machista, en la de este año fueron de algunas más de 4.000, según los datos difundidos por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. De acuerdo con los datos oficiales, Canarias registró durante el segundo trimestre de este año una tasa de 33,7 mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, la más alta del Estado, 6,1 puntos por encima de la segunda, que sería Baleares, y 14 puntos y medio por encima de la media nacional. En lo que se refiere a estos datos en ámbito nacional, los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer registraron durante el segundo trimestre de este año más de 50.000 denuncias. Lo ha trasladado Esther Erice, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
Las denuncias registradas durante este periodo fueron más de 50.000 y reflejan un aumento del 2,69% en relación con el mismo periodo del año anterior. Una vez más, dos de cada tres casos fueron denunciados por las propias víctimas, las propias personas que manifiestan haber sido objeto de este tipo de delitos. Fueron presentadas por ellas mismas, bien en juzgado, bien en comisaría. Esta cifra demuestra variaciones anuales mínimas y creemos que también dice mucho de la sensibilidad de su entorno. Los juzgados de violencia sobre la mujer y los juzgados de guardia acordaron 7 de cada 10 órdenes de protección solicitadas.
Además, con respecto a estos datos trasladados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el 95% de los casos llegaron a juicio en la comunidad, de los casos que llegaron a juicio en Canarias acabaron finalmente en sentencia condenatoria. Y seguimos adelante con algunos de los temas que hemos tratado esta mañana aquí en la radio. Nos hemos acercado a la asociación Stop Bullying Canarias y hemos conversado con Marlon García, fundador de esta asociación. El psicólogo ha puesto el foco en la atención a los cambios emocionales y de comportamiento en los menores, que son lo que nos puede hacer sospechar de un posible caso de acoso escolar.
Para las familias, mi recomendación más sincera a los padres es, primero, preocuparse, ¿no? Preocuparse por el menor, estar atento en el día a día, estar atento a sus situaciones académicas, escolar. Las señales que yo más siempre digo que nos pueden indicar algo son, para mí, las señales emocionales. Es decir, como padre, si tu niño cambia el... Es un niño que, vale, suele poner algún problema para ir a clase, pero al final acude, pero ya un día se niega en rotundo de que no quiere ir, o pone excusas de que le duele la barriga y al rato está bien, y días muy seguidos de que no quiere ir a clase. Esos cambios ahí pueden estar indicando que algo sucede en el centro, ¿no? Una bajada de rendimiento, que nos llamen a casa diciendo que está un poco más distraído, de que no está atendiendo en clase. También puede ser una señal de que algo le pasa, ¿no?
Radio Sintonía, servicios informativos.
Abrimos página política. Asamblea Majorera, Coalición Canaria Fuerteventura ha conmemorado hoy miércoles el Día de la Bandera Nacional Canaria con un izado frente al Cabildo Insular. El partido ha puesto de relieve el significado simbólico de la bandera nacional para el pueblo canario. Lo ha calificado como un emblema que es común ver en las diversas manifestaciones populares, tanto en reivindicaciones sociales como en romerías o fiestas tradicionales. El secretario insular de Asamblea Majorera Coalición Canaria, Mario Cabrera, ha explicado que esta bandera nació en un momento de pura represión como símbolo de protesta contra el centralismo y los abusos del régimen franquista.
Hemos querido estar hoy en la calle como partido asambleario que somos en un día muy importante para nosotros, que es el 22 de octubre, día de la bandera nacional. No es la primera vez que lo celebramos, desde los orígenes de Asamblea Majorera esta ha sido nuestra insignia, la insignia que hemos ondeado como reivindicación de las demandas de la isla de Fuerteventura, como símbolo de unidad dentro de la propia isla de Fuerteventura y dentro de Canarias. Una apuesta en la que hemos conseguido que a lo largo de todo este tiempo se hayan ido sumando otras fuerzas políticas del ámbito nacionalista, y desde que formamos parte de Coalición Canaria, pues también fue un debate interesante y ya se incorpora la bandera canaria. Como decía el compañero Victoriano Ríos, fallecido, la verdadera bandera es la que se enarbola en el corazón de las personas y esta es la bandera que los canarios y canarias han decidido hacer suya para reivindicar las mejoras sanitarias, para reivindicar el cuidado del territorio, para luchar contra las prospecciones, para luchar contra la militarización de la isla.
Continuamos con una comunicación del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura. Se han culminado los trabajos de sustitución y de mejora de 7.200 metros de redes de abastecimiento en distintas zonas del municipio de Antigua dentro de su plan de actuaciones con recursos propios. Unas obras que se habrían ejecutado en coordinación con el Ayuntamiento de Antigua a través del área de aguas con el objetivo de optimizar la red de distribución y reducir las pérdidas de agua, garantizando así un servicio más eficiente y sostenible para los vecinos. Nos fijamos en el Cabildo de Fuerteventura y concretamente en la Consejería de Educación, que ha lanzado la convocatoria de becas de inmersión lingüística para el curso 2025-2026, dirigida a estudiantes que hayan superado el tercer nivel de educación secundaria obligatoria, es decir, tercero de la ESO, en el curso 2024-2025. Unas ayudas dotadas con un importe de más de 170.000 euros que cubrirán la participación de 25 estudiantes en un programa de formación intensiva en inglés que incluye un curso online de 4 meses que se va a desarrollar entre el mes de febrero y el mes de julio, seguido por una estancia de inmersión lingüística y cultural de 4 semanas en Irlanda durante el periodo vacacional posterior. Les contamos también que desde la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud se sigue promocionando la donación de sangre aquí en la isla de Fuerteventura. Desde este martes y hasta el próximo lunes, hasta el día 27 de octubre, se va a poder donar en la avenida Primero de Mayo, en Puerto del Rosario, donde va a haber una unidad móvil instalada junto a la delegación del gobierno en horario desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, excepto los días de fin de semana. Además, la ciudadanía también puede donar de forma regular en el punto fijo del Hospital General de Fuerteventura, operativo de lunes a viernes, desde las 11 de la mañana a la 1:30 de la tarde. Antes de dirigirnos a la Agencia Estatal de Meteorología y conocer ese pronóstico del tiempo, abrimos nuestra página de sucesos porque una mujer de 18 años era asistida esta mañana por los servicios de urgencias tras ser atropellada por un automóvil en la zona de la rotonda de El Matorral, dentro del municipio de Puerto del Rosario. La afectada fue trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Hospital General de Fuerteventura con traumatismos de carácter moderado. Fue a las 7 menos 5 minutos aproximadamente de esta mañana cuando el Centro Coordinador de Emergencias 112 recibía esta alerta de atropello y se activaban finalmente los recursos de emergencias. El personal del servicio de urgencias fue quien valoró a la afectada y le prestó esa asistencia inicial hasta tener que trasladarla hasta el centro hospitalario. Ahora sí conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología, conocemos esos detalles del pronóstico del tiempo que nos cuenta Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante la tarde el cielo quedará poco nuboso en la isla de Fuerteventura, temperaturas que apenas cambian y viento flojo a moderado del nordeste, viento fuerza 3 a 4, habrá marejada y mar de fondo del noroeste aumentando de 1 a 2 metros de altura. La máxima prevista es de 26 grados en Puerto del Rosario, mañana mínima de 21 grados y máxima de nuevo de 26 grados. Mañana intervalos de nubes por la mañana, sobre todo en el oeste de la isla, tendiendo a quedar el cielo poco nuboso durante el día y el viento flojo predominando la componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Servicios informativos.
Hasta aquí este resumen informativo que hemos compartido con ustedes hoy miércoles, día 22 de octubre. Nosotros les remitimos, como siempre, a nuestras redes sociales, también a nuestra página web radiosintonía.com y nada más, que se quedan con la programación de la tarde, con esos compañeros que estarán pendientes de la música aquí en la radio. Muchísimas gracias por acompañarnos y que pasen ustedes muy buen día.